Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En Piper Lab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes a las 10:30 de la mañana en el espacio de Big Data de Capital, la Bolsa y la Vida.
Capital, la Bolsa y la Vida. Luis Vicente Muñoz.
El programa del Big Data de los datos en Capital Radio, cada lunes en directo a las 10:30 de la mañana y en podcast en cualquier lugar. Tienes una colección ya de más de un centenar de programas de experiencias profesionales en la transformación digital en todo tipo de sectores. Un programa que realizamos con el asesoramiento, la colaboración especial de Piper Lab. Hoy está con nosotros Patricia Pascual, su responsable de marketing. Hola, Patricia, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, presidente.
Al lado de una mujer muy activa en el mundo de la empresa. Es miembro de GECON, de la Asociación de Ejecutivas y Consejeras, y es CEO de, ¿cómo lo dices?
Hiwook.
Hiwook.
Sí, Hiwook.
Habrá quien lo llame Hiwook en español, vamos, castellanizado, pero es Hiwook.
Sí, eso mismo.
Es María Gutiérrez, bienvenida, María.
Muchísimas gracias por la invitación, estoy encantadísima de estar aquí.
Te habrán preguntado mil veces de dónde salió el nombre de Hiwook.
Sí.
Casi siempre
sí.
Te lo preguntan.
Y entonces respondo, ¿no? Sí. Me lo preguntas
para introducir la materia, viene bien. Sí.
Bueno, pues genial. Mira, esta es mi séptima empresa y siempre he puesto nombres horribles a todas mis empresas. Sí, horribles, pero espantosísimos, ¿vale? Pero fatal. Entonces, en esta ocasión dije, esta vez no la voy a fastidiar, así que voy a contratar a alguien para que ponga un nombre chulo a una empresa que tiene una relación con buscar trabajo, ¿no? Y con encontrar trabajo. Entonces contraté a una persona y me dice, Jolín, mira, ¿qué te parece Hiwook? Y digo, estupendo, me mola. O sea, así en inglés, vale, así un poco tal, pero mola. Y entonces le dije, lo único que es que tiene que tener el dominio.com libre. Lo voy a buscar. Y no estaba libre, estaba claro. Ocupado por cinco maravillosos hindúes que no hacen nada, que lo tienen parado, pero resalta que estaba ocupado. Así que dije, bueno, como se lleva mucho esto de la doble O, le cambio la R por la O, ya está. Y ahí está Hiwook, que resulta que parece ser, que significa, según Google Translator, hola en hawaiano. Así que era.
Mira por dónde has encontrado algo.
¿Ves? Esta vez no le he fastidiado claim. Tanto. Me gusta.
Un claim de marketing muy interesante. Bueno, en el número de programadores en activo en España no supera el 13%, curiosamente. En el sector de los videojuegos solo hay un 17% de empleos que ocupan mujeres. Voy viendo datos aquí sobre la marcha. Frente a estos ejemplos, que en ocasiones se pueden extrapolar a otros ámbitos de la tecnología, parece que empieza a ser una clara tendencia la opción de los currículum vitae ciegos, que en Estados Unidos ya está muy extendida, por cierto, me cuentan.
Sí, sí, aquí en el mundo anglosajón no. Es algo normal, sí.
En España
sí.
Nada.
Nada,
todavía.
No, nada.
¿Y por qué no?
Pues porque nos creemos que todavía somos capaces de, mirando a la persona, saber lo que es capaz de hacer, ¿vale? Creemos que tenemos ese ojo clínico que lo único que hace es mostrar la cantidad de estereotipos y de sesgos que somos capaces de activar para reconocer a una persona. Pero seguimos pensando en eso.
Eso y las recomendaciones, ¿no? De amigos o conocidos.
Bueno, eso siempre, al final somos humanos y eso es inevitable. O sea, siempre vamos a recomendar a personas y luego en función de eso, pues verlo. Pero el mundo ahora mismo es muy complejo, ¿vale? No solo el tecnológico, nosotros no solo hacemos posiciones de tecnología, sino relacionadas con competencias técnicas, ¿vale? Le comentaba antes a Patricia que un comercial es un profesional técnico, ¿vale? No es alguien que de repente lo cojas y digas, toma tú, y ya sabes, ¿no? O sea, tiene que conocer su profesión y las palancas técnicas de su profesión. Todas las profesiones lo tienen. Pero, bueno, lo que vemos es que si tú me recomiendas a mí, por ejemplo, o sabes lo que he hecho porque he trabajado contigo, o no tienes ni idea. Realmente me puedes referenciar porque soy buena persona, pero no sabes a nivel competencial.
¿Cómo vas a responder?
¿Cómo voy a responder?
¿Ante el estrés o ante retos complicados?
O si sé desarrollar mi profesión, ¿vale? Entonces, ahí es donde nosotros hemos inventado un sistema, hemos desarrollado un sistema, hemos comprobado que funciona a las mil maravillas en España y en Latinoamérica, y eso es Hiwook.
A ver, cuéntanos ese sistema, que es lo que queremos conocer exactamente. Y luego, claro, ¿cómo gestionáis los datos para que eso funcione?
Claro, claro. Aquí siempre estábamos hablando de datos, ¿eh? Porque precisamente la objetividad, que es lo que nosotros queremos incluir, es eliminar los sesgos, al final te tienes que basar en datos que te tienen que preocupar que sean lo más objetivos posible. Entonces, adelanto un poco qué es nuestro sistema. Nuestro sistema está basado en las competencias técnicas y en la objetividad. O sea, fuera, como digo, sesgos, absolutamente. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de eliminar los sesgos en un proceso de selección? Eliminando el currículum. El currículum fuera, entero. Ni ciego ni no ciego.
Madre mía, y es donde están, claro, reflejados todos los sesgos que llevas contigo.
Todos los sesgos, los tuyos propios.
Y los de a quién te diriges.
Y los de la persona que lee, ¿vale? Están toditos ahí, ¿vale? Tú dices, bueno, porque yo quiero mostrar esto, porque así soy más guapa, ¿no? Así caeré mejor. Ya estás activando tus propios estereotipos y tus propios sesgos sobre qué es lo que quiere escuchar la otra persona. Y la otra persona, pues empezará a leer y dirá, ay, ha cambiado 5 veces de trabajo, uf. Nada, nada de leal. Uy, lleva 17 años en la misma empresa. Buah, estancadísimo. Tiene 47 años. No tiene ni idea de digital. Tiene 20. Uf, un vivo la vida. No me va a durar ni 2 días. ¿Vale? Esos son ejemplos de lo que activa un currículum en 30 segundos. Pero es que luego tenemos otra parte también llena de sesgos, que es la oferta de trabajo. Busco licenciado en publicidad con 2 años de experiencia. ¿Vale? ¿Para qué? Porque un licenciado en publicidad no te vale de otra manera. O sea, ¿qué quieres que escriba? ¿Qué pasa? ¿Que nadie sabe más escribir? ¿No? ¿Qué quieres que sepa de datos? ¿Solo tiene que ser un matemático? ¿No puede ser un sociólogo? ¿No puede ser alguien que haya aprendido mucho de datos en los últimos 5 años de su vida y no tenga una carrera que lo apoye? O sea, además venimos de una crisis brutal donde un montón de gente se ha tenido que reinventar. ¿Vale? Todo aquello que hemos estudiado hace 20 años, por favor, o sea, quiero decirte, lo que cuentas es lo que sabes hacer, no un titulito que te hayas ganado hace 20 años, ¿no? Entonces, partimos de esa base, ¿vale? Esa base, fuera currículum y las descripciones de las ofertas de empleo, nos olvidamos de pedir ingeniero con 4 años de experiencia en Java, nos olvidamos de eso. Entonces, ¿cómo se hace? ¿No? Esa es la gran pregunta.
Es una pregunta enorme esa.
Eso mismo, si prescindimos de las bases de lo que ha sido la selección... Hasta ahora...
Toda la vida.
Toda la vida, ¿cómo lo hacemos? Bien, pues ahí está el sistema que hemos desarrollado. Nos vamos a preguntarnos realmente qué tiene que hacer esa persona en el puesto. Uh-huh. A nivel, vamos a decir, profundo. ¿Qué tiene que hacer? Si buscas un ingeniero que sepa en Java, no. Buscas un profesional que sepa hacer esto, esto y esto, y además en Java, ¿vale? No buscas un ingeniero, puede ser un profesional que no sea ingeniero, pero que sepa hacer también, sí. ¿De acuerdo? Esto vale para todas las profesiones, menos aquellas que estén colegiadas. No estoy hablando de médicos, ¿vale? Los médicos vamos a...
Y de abogados.
Vale, pues no, pero en todo el resto de las profesiones, y además, desde que entró la ley Omnibus, que a mí me tocó de lleno porque soy ingeniera, y cuando entró la ley Omnibus yo era justo la decana autonómica de mi colegio de ingenieros, y nos quitaron todas las competencias, ¿vale? En colegiación. Dejaron de entrar visados y todo el mundo pudo entrar. ¿Me pareció mal? No. Dije, es que es la normal, es la vida, es que hay que abrir, ¿no? Hay
que abrir. Sí, hasta que luego buscar responsabilidades y todas esas cosas, ¿no? De proyectos firmados y...
Proyectos firmados, por eso hay algunas profesiones que necesitan ese aval, pero hay muchas otras cosas que lo que se necesita es la responsabilidad del propio profesional.
Sí.
Si tú asumes esa responsabilidad porque dices, yo sé hacerlo, pues ya está, ¿no? Entonces, primer tema, nos vamos a la evaluación de competencias. Cuando hacemos la descripción de puesto de trabajo, decimos, buscamos una persona que sepa hacer esto, esto, esto y esto, y con tal nivel, y que sepa hacer esto. Imagínate un comercial, ¿no? Buscamos una persona que sepa hacer prospección de lists, que sepa actualizar las cosas en el CRM, que sepa generar reportes semanales, por ejemplo, esas 3 cosas. La prospección, que sea capaz de generar 100 leads a la semana. En el CRM, que tenga el 99% del CRM actualizado. Y los reportes, que tenga todos los reportes semanalmente. Si te das cuenta, tenemos un listado de tareas, tenemos los KPIs asociados y los objetivos. No puede ser más objetivo este tema de hacer una descripción de oferta de empleo. Cuando tú posteas la oferta... Dices, busca una persona que sepa hacer esto y esto. Y esto me da igual que los años que tenga, da igual el género, da igual cómo lo haya conseguido, ¿vale? Entonces, por el otro lado, cuando tú buscas, lo que haces es querer identificar a las personas que sepan hacer eso.
Y si no lo tienes claro, María, imagínate
sí.
que hoy algo que está ocurriendo en muchas empresas es necesitamos un transformador digital para nuestra compañía.
Sí.
A ver, ¿dónde me lo encuentras?
¿Qué es eso primero, para empezar?
Vale, lo primero que tienes que hacer es eso que tú llamas un transformador digital, ¿no? que suena destornillador, pero vale, ¿qué tiene que hacer en tu empresa? ¿Vale? Nosotros ahí lo que hacemos, la primera fase con las empresas, es el mapeo de competencias.
Sí,
¿vale? Claro. Que realmente eso que tú quieres, que tienes en tu cabeza, que ahora mismo es una nube vaporosa, ¿qué significa cuando la aterrizas? O sea, la persona cuando llega ahí el primer día, ¿qué va a tener que hacer?
¿Qué tiene que hacer?
No, ¿qué tiene que hacer?
¿Y qué objetivo le vas a marcar? Claro.
Exactamente. O sea, esto no puede ser que busco a alguien porque si no sabes lo que buscas, a la vez todo el mundo te encaja y a la vez nadie te encaja, ¿no? Uh-huh. Entonces, mapeas las competencias. Segundo, el primer paso de nuestro modelo, ¿no? De nuestro sistema. Segundo, haces la oferta de empleo basada en esas competencias. Uh-huh. Como te decía,
sí.
te olvidas de pedir a aquellos ingeniero plus plus con tal. Tercer paso, divulgas esas ofertas de empleo asociadas a evaluaciones de competencias por todos tus canales de empleo, ¿vale? De employer branding. Y de forma, a ver si lo digo bien, de forma que cualifiques a todo el mundo de igual manera independientemente del canal que llegue. ¿Vale? ¿Por qué eso es importante? Porque no es la misma la información que tienes de una persona que te ha entregado el currículum, de una persona que has visto en LinkedIn, de una persona que has visto en Facebook, de uno que te ha enviado un mail o de tu primo que te llega por el WhatsApp.
Claro, muy ¿vale? distinto todo eso.
Es distinto. Entonces, el efecto halo, ¿sabéis lo que es el efecto halo? Es el efecto ese de que si una persona te cae bien, ya piensas que sabe hacer todo bien. Y si una persona te cae mal, piensas que sabe hacer todo mal.
Terrible sesgo.
Pero ¿a que sabéis que hay personas a las que no haríais ni caso aunque os estuvieran diciendo dónde está la fuente de la eterna juventud?
Cierto.
¿Verdad? Pues eso es un efecto halo. Porque a lo mejor te cae mal, pero sabe dónde está esa fuente. Pero tú aún sí no le harías ningún caso. ¿Vale? Entonces, ese efecto halo, que puede ser positivo o negativo, está presente cuando tú tienes información diferente de las personas, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso te permite no identificar bien el talento de las personas, simplemente dejarte llevar, pues adelante, venga, por las emociones, por decirlo de alguna manera. Entonces, es importante que independientemente del canal por el que tú publiques tu posición,
sí.
ya te digo, incluso WhatsApp o en la merienda con tus primos, todo el mundo esté cualificado de la misma manera. Y ahí entra ya la parte de dato, ¿vale? Ahí entra la parte de estamos tomando datos objetivos y organizaditos independiente del canal. Que aquí por eso estamos hablando en este programa de datos.
Estamos tomando datos, porque esa es la clave de todo, ¿no?
Exactamente.
Pero necesitas muchos datos para hacer bien el trabajo.
Necesitas los datos adecuados.
Sí.
¿Vale? Necesitas identificar bien. A ver, ¿sabes en datos? Cuando tú coges basura, sacas basura, ¿no? Por mucho que le vueltas que le des, ¿vale? Es así. Entonces, no necesitas muchísimos datos, necesitas el dato adecuado. Y ese es el trabajo inicial haciendo el mapeo de competencias, ¿vale? Necesitas a las personas adecuadas, no a muchas personas, ¿vale?
¿Y si te mienten?
Te mienten, mira, hay evaluaciones, como tú al final no le preguntes a la gente, ¿sabes hacer esto? No, es demuéstrame cómo haces esto. Ahí es más difícil mentir.
En el hacer, más que en
ahí
el
está.
Decir. Claro.
Es, muéstrame qué es lo que sabes hacer. En estas evaluaciones, o sea, en las competencias técnicas, nosotros lo que hacemos son evaluaciones de competencias técnicas. O sea, si tú sabes de Java, me tienes que demostrar que sabes de Java, al nivel que yo requiero, que la empresa requiere. ¿Vale? No me digas que tú sabes Java, porque a lo mejor lo pudiste haber aprendido esa palabrita, pues no sé, el lunes por la tarde tomándote un café con un amigo, lo pones ya en tu currículum y ya eres un experto en Java. Demuéstrame cuál es tu nivel de Java. Vale, entonces, si veis, hasta ahora hemos mapeado competencias,
sí.
hemos divulgado ofertas inclusivas, porque esas ofertas inclusivas, o sea, si pones una persona que sepa hacer esto, da igual que sea hombre, mujer, que la edad que tenga, la procedencia, tú estás yendo a las competencias, ¿no? Las divulgas, traes los datos homogéneos, ¿vale?, a tu sistema, y ahora viene la siguiente pregunta. No, pero es que no todo va a ser la competencia técnica. Ok, claro que no. Pero ya hemos partido de una base para hacer una selección de esas personas que tienen el mínimo nivel que tú requieres profesional, ¿vale? Porque soy psicóloga y me sé lo de que es que las competencias soft son muy importantes, sí, pero yo ahora mismo no podría ser abogado, ¿vale? Porque no tengo la competencia técnica. Por muchas ganas que pusiese,
sí.
todas las ganas de mi mundo ahí y sería una pésima abogado. primero tengo que tener un nivel básico de lo que requieres, ¿no? Entonces, una vez que tenemos solucionado ese tema de la competencia técnica, vamos a entrar en el encaje en la empresa, ¿no? O sea, esta persona sabe mucho, pero realmente me encaja con lo que yo tengo.
Y eso también lo puedes saber a través de los datos.
Sí. Y sobre todo, teniendo un sistema, o sea, una metodología, nosotros en nuestro sistema también la contemplamos, que sea, como volví a decir, lo más objetiva posible. Entonces, ¿qué sistema, qué herramienta es esta? Son las entrevistas por valores ancladas en conductas. Palabreja larga esta, ¿vale? ¿Esto de qué va? Tú primero, en tu empresa, vamos a decir, identificas cuáles son los valores potentes, ¿vale? No los valores que ponen en el manual de recursos humanos que te has hecho, sino los valores de verdad, por ejemplo. La persona tiene que ser humilde, ¿no?
Sí.
Porque tiene que trabajar en equipo. Y la persona tiene que ser responsable, ¿no? Porque hay que entregar proyectos y no vale que los entregue una semana más tarde. Entonces, una persona humilde para trabajar en equipo, responsable para entregar las cosas en plazo. Bien, ya tenemos dos valores que son sí o sí obligados en la empresa. O sea, cualquiera que entre tiene que estar de acuerdo con esos valores. Bien, ¿cómo lo hacemos? Pues hacemos una escala conductual. ¿Eso qué quiere decir? Que determinamos qué es ser humilde y qué no es ser humilde en mi empresa. Y identificamos qué es ser responsable y qué no es ser responsable.
¿Con casos prácticos, casos reales?
Con casos prácticos, con fórmulas que cuando yo te vea a ti, a través de tu discurso o de tu comportamiento, sobre todo de tu comportamiento, yo identifique si tú eres una persona responsable. Por ejemplo, si llegas a la entrevista tarde, ¿vale? Y no te disculpas y piensas que es algo normal.
Ya has puntuado ahí.
Ya has puntuado.
O sea, que esta parte se hace ya en la parte de entrevista personal.
Eso mismo. Y la hacen las propias empresas, ¿eh? En Highbook, todo este, nosotros lo que hacemos es tener un sistema, tener la base tecnológica para ello, pero nosotros, vamos a decir, le decimos a la empresa o le sugerimos cómo hacerlo para que todo el proceso sea lo más objetivo posible. Ahí consigues datos de nuevo, ¿vale? Consigues diferenciar a la persona que ha saludado al portero, ¿vale? Que cada vez que habla, habla en nosotros, no habla en yo, y que no echa las culpas a nadie. Ese potencialmente es una persona más humilde que esa persona que entra, saluda al más potente de la habitación sin mirar a nadie más. Cuando habla de sus méritos, dice un yo, y cuando le preguntas qué errores ha cometido, te dice que todo fue culpa de los demás. ¿Vale? Son tres conductas que tú puedes puntuar, que esa persona, como tenías varias conductas, mira, que eso tú tienes un 1 ahí. Y la otra persona tenía un 5 sobre 5.
Lo que pasa es que esta escala conductual, María, es diferente para cada perfil.
Es diferente para cada empresa.
Para cada empresa.
Ahí está, porque los valores de cada empresa son los que son.
Sí.
Bueno, imagínate que una empresa tiene 10 valores potentes, ¿no? Pues para un perfil, que ahí yo creo que entronca con lo que tú me estás diciendo, para un perfil que tiene que trabajar mucho en equipo y ser de proyectos, esos dos que acabo de mencionar serían los más potentes, mientras que para otro perfil pues podrían ser otros diferentes, ¿vale? Uh-huh. Pero si la humildad es imprescindible para toda la empresa, todo el mundo tiene que ser humilde, ¿vale? En cuanto haya alguien que se pavonee demasiado, no encajaría en esa empresa, ¿no?
Claro. Hay una cosa que nos interesa mucho, María,
¿sí?
Y es cómo con este sistema identificáis, conseguís identificar si hay talento oculto o no.
¿Vale?
Tanto lo uno como lo otro.
Bien, pues fíjate, es que el talento oculto es nuestro mantra, ¿vale? ¿Por qué el talento oculto? Mira, hay muchas personas que son súper talentosas, pero simplemente no lo muestran porque no tienen oportunidad, ¿vale? Yo veo los informes que hay sobre empleo todos los años que te dicen principales causas por las que no se encuentran profesionales adecuados en España. Y empiezan, es que no hay, es que están sobrecualificados, es que están infracualificados, es que no sé qué, no sé cuánto. Bien, mientras utilices el currículum, no vas a poder identificar ese talento. ¿Por qué? Porque es que no pasa el filtro. No pasa el filtro que tú pides, ¿vale? Porque hay personas que saben programar en Java, pero no son ingenieros con 5 años de experiencia. Tú a esa persona nunca la vas a ver. Entonces, para ti, llámale oculta o llámale invisible, llámale como quieras. Y luego hay otra cosa también, que es que la gente se autodescarta. Cuando una empresa pide Superman o Superwoman, ¿vale? Pide cosas imposibles o no se sabe lo que pide, porque la oferta es tan vaporosa que no sabes si es un transformador digital o un destornillador, no sabes lo que pide allí, tú lo lees y dices, es que ya, ¿para qué voy a esforzar? Si ni siquiera sé qué es lo que quieren de mí, ¿vale? Entonces, ahí la empresa, ¿es que no ha encontrado talento o es que el talento estaba mirando para otro lado porque dijo no quiero trabajar contigo? ¿No? Es como si tú vendes zapatillas. ¿Qué pasa? ¿Que la gente no utiliza zapatillas si vendes pocas? ¿La gente no tiene pies? La gente tiene pies. Lo que pasa es que a lo mejor no te están comprando las zapatillas a ti. ¿Vale? Entonces hay que tener ese chip. Entonces, con nuestro sistema, ¿cómo detectamos talento oculto? Primero, haciendo que las ofertas sean lo más inclusivas posibles y que nadie se autodescarte por, mira, que no sé ni lo que me piden o me piden cosas que tendría que vivir 5 vidas para tenerlo y vamos, ¿para qué voy a correr el riesgo de que me descarten en una cosa que no encajo? Y luego, por otra parte, si tú les estás dando la oportunidad a todo el mundo de aplicar a tu oferta, estás detectando un talento oculto. Puedes darle una oportunidad a una persona que, como yo, que es ingeniero, pero que sabe de otra cosa, ¿vale? Porque no está la etiqueta de ingeniero ahí. O no falta la etiqueta de otra cosa, ¿vale? Entonces, esa es nuestra manera de detectar talento oculto.
Eso además también se puede detectar dentro de la propia empresa, una vez que ya estás trabajando, que no solamente es cuando vas a captar talento. Dentro de la propia empresa, a lo mejor también tienes líderes ocultos o talento oculto que no tenías detectado. A lo mejor un empleado lleva 15 años en el mismo puesto y resulta que no has evaluado toda su formación en esos 15 años o no te has dado cuenta de que al final esa persona interactúa con un montón de gente a su alrededor y resulta que tiene un puesto en el que pues a lo mejor no utiliza esas habilidades de comunicación, igual le puedes promocionar y no lo sabías. O sea que ese talento oculto también se puede detectar internamente.
Nosotros hemos visto que hay muchas personas que no aplican incluso para puestos internos porque ya les han descartado 17 veces. Porque dicen, si tú estás en el departamento de finanzas, no vas a poder aplicar a marketing, ¿vale? Porque cuando yo revise, 5 años de experiencia en marketing, ¿no? Tú estabas en finanzas, ¿qué más me da? No, es que yo tengo por las tardes una web y llevo la web de mi primo y soy un crack en marketing digital. No me importa porque no lo voy a saber, ¿sabes? Porque yo solo veo que tú estás ahí en finanzas.
Sí, estamos en el programa de los datos, Big Data. Antes nos ha frenado literalmente María Gutiérrez, CEO de Highweb, cuando le decía, bueno, necesitaréis muchos datos para hacer esto. Y decía, ¿no? Los necesarios, los esenciales. Pero esta es una pregunta que aparece siempre en este programa. Con los datos que manejáis, los disponibles, imagino que irán aumentando conforme aumenta la experiencia. ¿Sois capaces de predecir cuando hay éxito o no entre lo que un candidato presenta y lo que una empresa busca?
Me alegra que me hagas esa pregunta. Bueno, mira, nuestro sistema es súper fácil y es muy fácil de identificar. Como decíamos, pocos datos pero fidedignos, ¿no?
Sí.
Si tú quieres saber si tú te vas a comer una manzana madura, con esa prueba de que tú aprietas la manzana y ves si está bien, o lo del melón, ¿no? Que aprietas las esquinas del melón, es la mejor prueba que hay. A lo mejor si te dicen el tamaño del melón, el color del melón, dónde recogieron el melón, quién recogió el melón y a qué hora lo pusieron en la cesta, es irrelevante. Pero si tú tocas esas esquinas, sabes si el melón está bueno, ¿vale? Solo necesitas un dato. Entonces, para nosotros es más o menos lo mismo. ¿Cómo hacemos? Al cualificar a las personas según las evaluaciones de competencias técnicas, según ese demostrar que sabe hacer, esa prueba es más relevante que preguntarle dónde has nacido, cuál es tu edad, de dónde vienes, dónde has estudiado, no sé qué, ¿vale? No necesito muchos datos, necesito el dato correcto.
¿Y los de las redes sociales son buenos datos?
Yo creo que no, directamente. Ahí ¿no? Los sesgos ya campan a sus anchas. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, deseabilidad social. Tú cuando estás en las redes sociales, quieres caer bien. A nadie le gusta, bueno, hay algunos que le gusta ser el hater, ¿vale? Sí, ¿vale? Pero para llamar la atención, es una manera de llamar la atención.
¿Es otro sesgo?
Claro, pero tú lo que quieres es caer bien. Tú cuando estás trabajando en la oficina 8 horas, ¿eres igual que cuando estás en Facebook? Que me encuentran, que me enseñen a la primera persona que sí. No, ¿vale? Entonces, ¿por qué tu comportamiento cuando estás en Facebook va a ser un predictor de tu comportamiento cuando estás en la oficina? ¿Vale? A lo mejor sería un predictor de cómo te comportas con la comunión de tu sobrina, ¿no? Pero no en otro ambiente completamente diferente como es el profesional. Pero ni siquiera LinkedIn. Vuelta a lo mismo, estás frente al público. Cuando das una charla frente a 100 personas, eres diferente que cuando estás con tu equipo de 3. ¿Vale? Entonces, no te pueden juzgar en una situación como estás en la otra. Volvemos. Son datos que no están vinculados, no hay una correlación. Entonces, ¿qué más da que tengas muchos datos de muchas? ¿No? ¿Tú has podido ver a Rihanna en 8.000 fotos en Instagram. ¿Tú sabes cómo es Rihanna?
Claro, no lo puedes
saber. No lo sabes, ¿vale? Uh-huh. Y será por datos. Tienes datos de entrevista, tienes fotos, tienes no sé qué, pero no sabes cómo es esa chiquilla. No lo sabes, hasta que la conoces, porque no sabes muchas cosas en profundidad. Entonces, volvemos. ¿Somos capaces de predecir? Si tienes el buen dato, ¿vale? En este caso, para nosotros es la evaluación de competencias más el encaje en valores de la cultura de la empresa, si entendemos que hay una buena predicción de cuál será el desempeño, ¿vale? Porque estamos diciendo, si la persona sabe hacer lo mínimo que tiene que hacer y además encaja culturalmente en la empresa, podrá desempeñar bien su puesto de trabajo. Date cuenta que son dos datos, solo dos.
Oye, ¿quiénes son vuestros clientes? Porque son los que quienes buscan trabajo, son las empresas, son los dos.
Vale,
nosotros... ¿Les cederían los datos a ambos para el futuro?
Mira, date cuenta que nuestros datos son anonimizados, son anónimos, porque así es la forma que permitimos que cualquier persona pueda aplicar sin ningún tipo de sesgos. O sea, que imagínate qué dato tenemos de alguien. Solo el dato que sirve, ¿vale? Que es una forma para ponerse en contacto que la empresa, que es nuestro cliente, la empresa cliente, pueda ponerse en contacto con esa persona y el resultado de la evaluación de competencias, ¿vale? Y del encaje en valores. Y date cuenta que ese dato varía de la empresa. Si esa misma persona aplica para otra oferta, ¿vale? La evaluación será diferente. Y la evaluación el encaje cultural también será diferente, porque esa escala de valores será diferente. O sea, ni siquiera es extrapolable entre empresas, ¿vale? Entonces, te digo que no tenemos una base de datos. O sea, nuestro negocio no es tener una base de datos que ofrecemos como un mercadillo. Vente aquí, porque aquí vienes a pescar y pescas a las personas adecuadas. De verdad, no es eso, ¿vale?
Porque decías que el candidato no aplica, ¿no?, en HiBook, no se registra en HiBook.
No, se registra solo cuando tiene que hacer la evaluación de competencias. Pero cómo llega el candidato a la oferta de la empresa es a través de los canales de la empresa, ¿vale? Nosotros no somos un portal de empleo. Es verdad que nacimos como un portal de empleo hace 2 años casi, ¿vale? Pero enseguida nos dimos cuenta que esa no era la manera de aportar valor.
Soy más un consultor cualificado, ¿no?
Somos una herramienta. Nosotros trabajamos en formato SaaS, ¿vale? Es como, vamos a decir, como un CRM, ¿vale? Tú tienes toda la tecnología... Y incluso los del CRM te pueden enseñar a tu equipo de ventas a cómo vender, pero no te van a meter a la gente ahí, no te van a meter los leads, ¿no? Te van a decir, oye, mira, aquí tienes 3.857 leads, tú solo tienes que llamarles y ya, a rodillo, ¿no? No, es la empresa utiliza sus propios canales, porque además nos hemos dado cuenta que es una manera muy potente de aportar valor a la empresa, porque potencia su employer branding. Nuestras empresas clientes están diciendo, mira, somos una empresa que apostamos por el talento oculto, que apostamos por la inclusión, que apostamos por la diversidad. Es un valor para la propia empresa. Claro. Pero ¿cómo llegan los candidatos? Hay veces que nos dicen, oye, es que en vuestra web no hay manera de registrarse. No. Es que tú tienes que entrar a través de los canales de la empresa, ¿vale? No somos una bolsa de cárnica, ¿no? Como se dice.
qué bonita experiencia. ¿Cuántas cosas hemos aprendido? ¿Cómo nos has hecho reflexionar en estos minutos? María Gutiérrez, CEO de HiBook, nuestra invitada, además miembro activa de EGCON también. Muchísimas gracias, María, por compartir experiencia.
Muchísimas gracias a vosotros. Se me ha pasado volando.
Y a nosotros también. Volando. Patricia Pascual, responsable de marketing de Piper Lab. Hasta el próximo programa.
Hasta el próximo lunes. Gracias.
En CX Loyalty llevamos más de 40 años trabajando para conocer y comprender a los consumidores. Gracias a esto, somos líderes mundiales en diseñar, crear y gestionar programas de fidelización para algunas de las empresas más grandes del mundo. Desarrollamos propuestas de valor para mejorar el día a día de las personas. Y por eso, desde CX Loyalty, queremos ayudarte a que te encuentres más seguro con nuestro consejo de ciberseguridad. Todos los lunes a las 19:30 horas en el After Work de Capital Radio. No te lo pierdas.
Hola, soy Leopoldo Abadía, autor de La Crisis Ninja, y quiero hablaros de lo normal. Lo normal es que cuando inviertas tus ahorros, nadie deje los mejores productos de inversión para otros que tienen más dinero. Con Finanbest puedes invertir como lo hacen los grandes patrimonios, accediendo a los mejores productos de inversión. Entra en finanbest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finanbest.